está usted?
Buen día, Claudio, Rodolfo, ¿cómo están?
Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Mire, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Veo que, bueno, es noticia el tema construcciones, Villa del Lago. La pregunta concreta es, según el PDT, ¿qué se puede construir, qué no se puede construir, cómo se puede construir, cómo no se puede construir en Villa del Lago?
La respuesta concreta que hiciste sobre el PDT, y te la voy a responder ahí, en ese encuadre, después voy a ampliar.
Bien.
Con el PDT puedes construir una unidad habitacional, una vivienda por lote, según el plan de desarrollo territorial. Esa es la primera respuesta concreta a la pregunta que hiciste. La segunda cuestión es que hay dos estándares normativos. Por un lado, el plan de desarrollo territorial, que es una adecuación de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, comúnmente llamado 8912, del año 77. La segunda cuestión son las leyes y modificatorias de leyes de paisaje protegido, ley 12.704 y 14.126, que hablan de prácticamente prohibición total. ¿Está bien?
Ajá. O sea, la modificación habla de casi una prohibición total, Rodolfo.
Correcto. Digamos como que hay dos normas contrapuestas o por lo menos distintas. ¿Cuál es la que se tiene en cuenta, digamos?
En este particular momento, recordemos que, insisto con esto, el PDT no solo es una ordenanza del año 2006, sino que tiene ratificación del gobernador del año 2007 en relación a que el PDT no es más que una adecuación al partido de también de una ley más general provincial, que es la 8912, que admite construcción de una vivienda por previo y que tiene que tener la factibilidad de servicios sanitarios, concretamente provisión de agua y saneamiento de fluente. Y esa factibilidad viene no necesariamente de que existan los servicios, que tenga servicios existentes en los términos convencionales que reconocemos en la ciudad, sino que pueda demostrar el propietario, el equipo técnico del propietario, cómo es el saneamiento, cómo es la acumulación de fluente local, cómo lo retira de ese lugar sin derramar sobre la sierra. Ese es el escenario legal, y hablo de escenario legal. Todo eso se da porque no hay que perder de vista que entre el año 67 y 68, que se crean y se aprueban esos loteos, que son aproximadamente en dos loteos sucesivos de los años que acabo de mencionar, 675 terrenos. Es decir que hay un reconocimiento anterior a las leyes vigentes del año 77 que reconocen y aprueban los loteos. Como las leyes no son retroactivas, genera esta tensión y fricción entre lo que se puede y lo que no se puede y los derechos que otorga esa aprobación previa. ¿Me explico?
Correcto.
Correcto. Digamos que para todo lo que estaba autorizado de antes, la ley actual sería letra muerta.
No es letra muerta, sino que hay que repensar cómo son las condiciones de manejo de ese área en particular en función de lo que expresa la ley de paisaje protegido, que habla de manejo consensuado, con lo cual yo dudo, y ahora hablo a título personal, de la prohibición absoluta, dudo. Es decir, por los efectos legales que eso luego desencadena en función, insisto, de los derechos adquiridos previamente. Evidentemente eso no justifica que después ya cualquier cosa, y cualquier cosa es lo indeterminado, lo que no sabemos. Ese es otro asunto. Uh-huh. Yo entiendo, insisto con esto, me parece que es un tema cultural de conciencia y de toma de responsabilidad ambiental, que las sierras son para que estén como deben estar, como están, para mantener el escenario, un poco lo dice la ley también, el escenario geográfico, topográfico, que significa el ámbito serrano en la poligonal de la Ruta 226, Ruta 30 y 74. Ahora, eso es lo que pienso y entiendo, sin perjuicio que existen los derechos legales que asisten a todo el mundo, incluso a los propietarios.
Está bien, ahí es donde, digamos, se contraponen los derechos con lo que son las legislaciones. ¿Y cómo se maneja eso, Roberto?
Bueno, en principio con las factibilidades de infraestructura, agua y cloaca, fundamentalmente. Seguidamente, las cuestiones que le vienen de quienes ya están viviendo, que han instalado, han antropizado el lugar más allá del hotel y Eso significa, en algunos casos los servicios, yo les he dicho que también por imperio de la...
Ahí se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Roberto Guadaña, secretario de Obras Públicas. Bueno, según el PDT, entonces, una vivienda unifamiliar por lote. Pero la realidad es que con las modificaciones se habla de casi una prohibición total de construcción. Sin embargo...
Hay derechos adquiridos y es una situación que se debe contemplar.
Correcto. Debe ser una cosa muy compleja, ¿no? Porque, a ver, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Uh-huh. Esos derechos adquiridos, ¿para qué te habilitan? Teniendo en cuenta que hay una legislación, pero también vos habías comprado el terreno con anticipación, por ejemplo, a no sé, a la ordenanza que regulaba la construcción en las sierras.
Correcto. Habla de la modificación del PDT, que es del año 2006, en tanto que la ley bueno, de protección de la sierra, si no me equivoco, es del año 2011, 2010.
Lo retomamos a Roberto. Está por ahí, Roberto, ¿verdad?
Hola, hola, sí, sí.
Sí. No sé si usted quiere continuar. Nosotros lo que planteábamos y seguíamos hablando acá es cómo maneja el municipio estas cuestiones, donde entra también la cuestión legal a tallar.
Bueno, eso comentaba. Es decir, se dan una serie de escenarios, en algunos casos de irregularidades. Por un lado, presunciones de ocupaciones no legítimas. Y por otra parte, aparcamiento de las construcciones respecto a la documentación de obra presentada anteriormente. Es decir, se presenta un proyecto, se construye, pero esa obra ha sido paralizada y por la Dirección de Desarrollo Urbano. Y decía, cuando se cortó la comunicación, que a quienes se les lleva agua, y el agua en última instancia que se consume, el 90% vuelve en formato de efluente. Entonces, la importancia de llevar agua, el dato colateral es el tratamiento del efluente. Es decir, hablo concretamente de desagües locales. Uh-huh. Y ahí es donde está la tensión, más allá de la ocupación, del paisaje, de la polución visual. Es decir, hay un tema exclusivamente de carácter ambiental en términos diferentes a lo visual, que también interesa. Es decir, concretamente, a esta altura, con los dos estándares normativos, estamos trabajando, interiorizando a la Dirección de Asuntos Legales sobre el tema, que también está trabajándolo, para ver cuál es la vía que corresponda en términos de las dos normativas que, insisto, exceden el carácter municipal, que son de orden provincial, si son leyes concretamente, para determinar cuál es la salida. E insisto, no hay que olvidarse en todo este camino el derecho que tienen los propietarios y también las obligaciones y responsabilidades que tienen. Digo, no se pueden tener culturas urbanas en un lugar donde predomina lo agreste y el paisaje, que en última instancia es un valor ambiental. Es decir, cuando uno pretende vivir ahí, como en el medio de la ciudad, bueno, estamos en algún tipo de problema.
Correcto, estamos conversando con el arquitecto Roberto Guadaña. La pregunta próxima tiene que ver con la autoridad de aplicación en cuanto a eventuales irregularidades. ¿Se han detectado irregularidades? ¿Quién es quien debe intervenir? ¿Qué tipo de consecuencia puede llegar a tener una construcción de este tipo?
Se han detectado irregularidades, comentaba hace un ratito que se han paralizado obras y se ha dado traslado al juzgado de faltas.
Perfecto.
Correcto. Eso sigue el curso normal.
Final.
Correcto. ¿Han visto, Roberto, que en este último tiempo, porque Villa del Lago en un tiempo estuvo muy tranquilo en cuanto a construcciones, excepto las viejas casas que estaban en el lugar, no había demasiada actividad en construcción? ¿Han notado o han tenido ustedes ingresos en el municipio de proyectos con más intensidad en este último tiempo?
Sí, ha habido ingresos de proyecto en esta lógica, algunos frenados porque no han dado cuenta de cómo es el tratamiento de flete, esto que yo comentaba, que es lo que de algún modo determina la ley de 32 y el plan de desarrollo territorial, y se ha intensificado, y otros sin permiso que han sido obras paralizadas. Y se ha acelerado, y de hecho celebro el control social que haya tuvo una movilización y preocupación por el exceso de ocupación en las sierras, ¿no?
Correcto.
Y en eso es lo que se empieza a trabajar. Parecería que no se hace nada porque no se frena todo y se prohíbe todo porque cualquier escenario de ese tipo colisiona con otro derecho. Entonces hay que encauzarlo en una solución más duradera en el tiempo, que como tiene mucho mucho contenido legal, para definirlo, digamos, hemos dado traslado para para tratar de entenderlos todos juntos desde el punto de vista legal con la Dirección de Asuntos Legales, con la Secretaría de Asuntos Legales.
Bien, ¿hay riesgos, digamos, de que utilizando estos argumentos legales otros sectores de sierras también puedan tener una masiva construcción?
A ver, donde no hay loteos establecidos, los loteos en la sierra del área complementaria, que tiene distintas caracterizaciones, residencial extraurbano 1, residencial extraurbano 2, servicios extraurbanos, los loteos, según esos parámetros, van cambiando de dimensiones, son terrenos de 2.000 en unos casos y 4.000 metros en otros, con lo cual no hay modo de que se aprueben loteos de tamaños menores. Insisto, en ese lugar reducido, ahí en Villa del Lago, reducido digo en superficie, hay 675 terrenos, parcelas, de dimensiones como la de la ciudad, 10 por 30, 10 por 45, es decir, terrenos de otra época, años 67, 68. Es decir, no hay posibilidad de desarrollo de ese tipo formal, y hablo de formalidad, en áreas donde no hay loteos.
Correcto. Roberto, gracias por este contacto.
No, al contrario, gracias a ustedes.
El arquitecto Roberto Guadaña, charlando con nosotros.